Aquí comienza la Odisea en 24 horas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Os habla Lucía Romero y me acompañan Andrea Navarro, Gracia Terol y Javier Campos en la recitación de los textos, Esther Benavides en control de sonido. El canto cuarto de La Odisea contiene una narración de regreso dentro de una narración de regreso, que, como recordaréis, en griego se dice nostos. Si la Odisea es el poema del nostos del héroe Odiseo a su patria Ítaca, eso no impide que acoja dentro de sí las narraciones de otros regresos con los que puede compararse el del protagonista. De hecho, una de las historias de regreso incluidas en la Odisea que más se parecen a la de Odiseo es la de Menelao, el héroe en cuyo palacio se encuentra Telémaco en calidad de huésped en este canto cuarto. Como Odiseo, Menelao viaja errabundo durante muchos años. Es desviado de su ruta por causa de una tempestad en el mar y sufre hambre y desesperación, y sobrevive gracias al consejo y ayuda de criaturas divinas que le salen al paso. Como el propio Odiseo, es el mismo Menelao quien relata su fabulosa historia de regreso y por primera vez nos va a revelar también un detalle importante sobre nuestro héroe y su apurada situación en la remota isla de la ninfa Calipso.
Una isla hay allí que rodean las olas en el mar. Faros lleva por nombre y está frente a Egipto, a distancia tal que en una jornada salvara un bajel si por suerte a soplarle de popa viniese la brisa sin mano. Tiene un cómodo puerto, de él saca la gente sus naves bien obradas al mar, hecho acopio del agua asombrosa. 20 días teníanme los dioses allí, no soplaban esas auras marinas que suelen servirles de guías a las naves que cruzan el dorso del mar sin confines. Consumíanse los víveres todos y el brío de los hombres, cuando cierta deidad apiadada buscó mi remedio. Fue la hija del viejo del mar, el insigne Proteo, la que llaman Idotea. Tocáronle el alma mis males, y a mi encuentro salió. Caminaba yo a solas, mis hombres por un lado y por otro se daban sin tregua a la pesca, con los corvos anzuelos. El hambre roía sus entrañas. Ella en pie junto a mí vino a hacerse escuchar y me dijo:
¿Eres necio extranjero o enfermo de mente? ¿O por caso te abandonas adrede y te gozas sufriendo dolores? ¿Cómo estás tanto tiempo encerrado en la isla y no encuentras fin al daño? ¿No ves que se agota el vigor de tu gente?
Tal habló, y yo a mi vez contestándole dije: bien quiero referírtelo todo, cualquiera que seas de las diosas. Detenido no estoy por mi gusto en la isla, sin duda, que ofendí a los eternos que habitan la anchura del cielo. Pero dímelo tú, pues que todo lo saben los dioses. ¿Cuál de ellos aquí me retiene y estorba mi ruta y el regreso al hogar sobre el mar rico en peces? Tal dije, y al momento respuesta me dio la divina entre diosas:
pues yo voy, extranjero, a explicártelo todo fielmente. Suele andar por aquí cierto anciano del mar, infalible, el egipcio Proteo, inmortal que conoce los fondos del océano sin fin. Poseidón por vasallo lo tiene, y es el padre que a mí me engendró, según dicen. Si fueras tú capaz de cogerlo en celada y rendirlo a tu arbitrio, de tu ruta te habría de decir si será corta o larga, y en qué modo podrás regresar sobre el mar rico en peces. Asimismo, oh retoño de Zeus, sabrás, si lo inquieres, tanto el bien como el mal ocurrido en tus casas, al tiempo que tú andabas ausente en la larga y penosa jornada.
Tal la diosa me habló. Yo, volviéndome a ella, repuse: pues discurre tú misma el ardid contra el viejo divino. No se vaya a escapar si me ve o me presiente, que es duro de vencer cualquier dios por un hombre mortal. Así dije, y al momento me daba respuesta a la diosa entre diosas:
pues yo voy, extranjero, a explicártelo todo fielmente. Cuando el sol en el cielo ha llegado al cénit, el anciano, adivino del mar, deja el agua a merced de la brisa del poniente, encubierto en el negro temblor de las ondas. Fuera ya, va a acostarse en las huecas cavernas, y en torno un rebaño de focas reposa con él, descendencia de la bella Alosigna. Salidas del cano oleaje, aún transpiran el acre vapor de los fondos marinos. Yo hasta allí te guiaré cuando venga la aurora. En tu puesto quedarás acostado. Mas antes elige tres hombres en la nave de sólidos bancos, los más valerosos, y tendré que instruirte en las mañas del viejo. Las focas contará lo primero, una a una. Contadas y vistas, tenderáse en mitad como suele el pastor ovejero. Una vez que le viereis dormido, llegada es la hora. En alerta poned vuestra fuerza y vigor. Sujetadle, aunque más se resista y procure escaparse, tomando mil figuras diversas. Veréislo cambiado de pronto en reptil que se arrastra en el suelo. Después, convertido ya en hoguera violenta, ya en agua. Vosotros, seguidle sin cesar estrechando. Apretad cada vez con más brío. Mas, después que él os hable con propias palabras y vuelva a tomar la figura en que estaba al dormirse, absteneos de mayores violencias. Soltad al anciano y al punto, noble prócer, pregúntale tú qué deidad te persigue y en qué modo podrás regresar sobre el mar rico en peces.
Tal me dijo, y hundióse al momento en las olas cambiantes. Mientras yo caminaba las naves que estaban varadas en la arena, conforme iba andando, bullíame la mente, mas luego que bajé hasta la playa y en ella encontré mi navío, preparamos la cena. Llegada la noche divina, nos vendimos al sueño escuchando el romper de las aguas.
El relato egipcio de Menelao es un relato de aventuras de un prodigioso arte imaginativo. El encuentro del héroe con la diosa Idotea en las costas de Faros responde al motivo narrativo del encuentro del extranjero con un habitante local que en este caso le sale al paso por pura compasión y con abierta voluntad de ayuda. El nombre de la deidad es un nombre parlante que designa enfáticamente no solamente el carácter divino del personaje, sino también su sabiduría. Idotea, en griego Eidocea, es una diosa astuta e inteligente que sabe cómo ayudar a un Menelao apurado y perplejo que depende por entero del consejo de esta ingeniosa criatura femenina. Menelao sospecha que la causa de sus tribulaciones tiene de hecho que ver con los dioses a los que posiblemente haya ofendido. Idotea le aconseja que consulte a su padre, el anciano del mar, Proteo, otro prodigioso ser sobrenatural e inmortal, cuyo nombre propio está relacionado con la adivinación y la profecía. En efecto, Proteo proviene de la expresión peprotai, que en griego significa está destinado que... Como anciano, Proteo es un dios de una vasta sabiduría. Como deidad íntimamente relacionada con las profundidades abisales del agua, es una criatura misteriosa, cambiante y escurridiza. Su naturaleza multiforme, recordad que Idotea advierte a Menelao y sus compañeros que puede adoptar la forma de reptil, fuego o agua, es semejante al metamorfismo del que disponen a placer todos los dioses y diosas, pero en su caso es más acusado y prodigioso. Otras criaturas marinas como Periclimeno o Tetis también se caracterizan por su polimorfismo, pero es de Proteo de quien tenemos el relato poético más extenso y antiguo de la literatura griega en este sentido, de ahí que su estatus arquetípico haya dado en un nombre común asimilado en nuestro idioma. En español y en otras muchas lenguas, el adjetivo proteico deriva precisamente de este personaje de la Odisea y significa que cambia de formas o de ideas, como Proteo en la Odisea. Pero Proteo, además, es un insólito pastor de focas, probablemente focas monje del Mediterráneo, unos animales que fueron muy comunes en este mar y que hasta los años 80 se podían encontrar en el Cabo de Gata, pero que lamentablemente hoy en día están en riesgo de extinción. La maestría del relato ofrece detalles de llamativo realismo, como el del acre olor que desprenden los rebaños desperdigados sobre las rocas. Según Frontis y Ducroux, las focas, debido a su naturaleza anfibia, constituyen la imagen ideal del intermediario, en este caso, entre el hombre y el dios. Sigamos, pues, con el relato de Menelao, de nuevo en traducción de José Manuel Pavón.
Al mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa, allí mismo a la orilla del mar de caminos abiertos largamente a los dioses oré y elegí tres amigos, los que en toda ocasión me inspiraban mayor confianza. Entretanto la diosa, surgiendo del seno anchuroso del océano, consigo sacó cuatro pieles de foca, todas ellas recién arrancadas. Tramaba el engaño a su padre y después de ahuecar en la arena unos lechos, a esperar se sentó. Mas llegando a su encuentro nosotros tres, tendernos en fila, una piel nos echó a cada uno, y horrorosa emboscada fue aquella. Nos daba la muerte el olor pestilente de foca nacida en salubre, porque ¿quién acostarse podrá con un monstruo marino? Pero ella, a salvarnos, halló poderosa Triaca. Ambrosía nos llevó, nos untó la nariz, y con ello el dulcísimo aroma mató a los hedores del monstruo. En tal guisa aguantamos pacientes la entera mañana. En rebaño vinieron las focas del mar y al momento se acostaron en fila en la playa que baten las olas. Por la siesta surgió de las aguas el viejo. A la vista de sus focas robustas se puso a contarlas, pasando por mitad y empezó por nosotros, ajeno en su alma del engaño tramado, y al fin acostóse entre ellas. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Dando gritos saltamos entonces los cuatro y las manos le lanzamos encima. No puso el anciano en olvido sus ardides. Cambióse primero en león melenudo, en serpiente después, en leopardo y en cerdo gigante, y luego de ello en corriente de agua y en árbol frondoso. Sin respiro apretábamos todos con ánimo entero y rendido por fin, el anciano perito en intrigas, volviéndose a mí, preguntó de este modo.
¿Qué deidad te ha ayudado a tramar, oh retoño de Atreo, tal celada que así me has cogido? ¿Qué buscas con ello?
De este modo me habló, yo a mi vez contestándole dije. Bien lo sabes, anciano, ¿a qué esas fingidas preguntas? Encerrado hace tiempo en la isla no veo ningún medio de salir, consumiéndose va el corazón en mi pecho. Mas explícame y dime, pues todo lo saben los dioses. ¿Cuál de estos aquí me retiene cortando mi ruta y mi vuelta al hogar sobre el mar rico en peces? Tal dije, y el anciano del mar al momento me dio la respuesta.
No debiste embarcar sin hacer sacrificios perfectos al gran Zeus y las otras deidades, si ansiabas tan pronto tu patria venir recorriendo el vinoso océano. No permita el destino que veas a los tuyos, ni arribes a tu excelsa morada, ni pises la tierra paterna sin volver a las aguas egipcias, al río que se nutre de las lluvias de Zeus y hacer hecatombes sagradas a los dioses eternos que habitan el cielo anchuroso. Solo entonces abierto hallarás el camino que anhelas.
Así dijo. Quebróseme el corazón, pues con ello me obligaba de nuevo a volver por las brumas y las olas, y en camino tan largo y penoso llegar a este Egipto. Mas con todo, tornéme otra vez hacia él y le dije, cumpliré todo eso, anciano, cual tú me lo ordenas.
Proteo es vencido gracias al consejo divino y a la fuerza humana. Idote ha ayudado a Menelao y sus compañeros para que venzan al anciano del mar con la astucia, el engaño y el disfraz. La Odisea se complace en las artimañas de la inteligencia, en las que es también experto su héroe epónimo, Odiseo. Por otra parte, Menelao llevaba razón al sospechar que la causa de su padecimiento se hallaba en alguna falta contra los dioses. La Odisea se orienta ya hacia un universo moral en el que las faltas son castigadas y la virtud premiada. Pero la omnisciencia de Proteo permitirá a Menelao saber no solamente de su situación presente, sino también de lo que ha sucedido en el pasado y de lo que ocurrirá en el futuro, y no solamente de lo que le afecta a él, sino también a otros héroes famosos como, claro está, Odiseo.
Tal me dijo, y en mí el corazón y el espíritu altivo resurgieron oyéndole en medio de tantos dolores. Y volviéndome al viejo, le hablé con aladas palabras. Bien, ya sé de esos dos, pero dime, ¿cuál es el tercero que en la anchura del mar está aún retenido con vida, o tal vez muerto ya? Quiero oírlo aunque más me acongoje. Tal hablé, y al momento el anciano repuso.
Es el hijo de Laertes, que en Ítaca tiene sus casas. Vertiendo de los ojos le vi copiosísimo llanto en la isla y palacio que habita la ninfa Calipso. Por fuerza le retiene ella allí sin que pueda volver a su patria, pues no cuenta con barcos de remos ni amigos que ayuden su camino en la espalda anchurosa del mar. De otra parte, en cuanto a ti, Menelao, retoño de Zeus, tu destino no es morir allá en Argos, criadora de potros. Los dioses te enviarán a los campos elíseos, al fin de las tierras, donde está Radamantis de blondo cabello, y la vida se les hace a los hombres más dulce y feliz, pues no hay allá nieve, ni es largo el invierno, ni mucha la lluvia, y el océano les manda sin pausa los soplos sonoros de un poniente suave que anima y recrea. Tal se debe al esposo de Helena, tenido por yerno de Zeus.
Así habló, sumergióse después en las olas marinas, y al momento a las naves marché con mis nobles amigos.
A través del relato de Menelao, que cita en estilo directo las palabras del divino Proteo, Telémaco se entera de algo que nosotros, los narratarios externos, ya sabemos, que Odiseo se encuentra retenido contra su voluntad por la ninfa Calipso. Pero la autoridad de la voz narradora de Proteo revela algo nuevo también para nosotros, que además Odiseo carece de barco para huir y reemprender el regreso. La desesperada situación del héroe contrasta con la beatífica situación de Menelao, quien no solo ha regresado a casa, sino que ha oído de labios del mismo Proteo que le aguarda un futuro feliz en los campos elíseos. Su matrimonio con Helena, la hija de Zeus, le valdrá al final ser salvado del horrible destino que aguarda el común de los mortales. Un nuevo aura de utopía se abre en las estancias de Menelao, cuando oímos el destino que le espera en ese espacio privilegiado, tan semejante de nuevo al espacio que habitan los dioses. Allí no hay mal tiempo y la vida es dulce y feliz. Con todo, esta profecía de Proteo no parece compensar, como vimos en el podcast anterior, los sufrimientos pasados de Menelao, precisamente por causa de Helena. Para muchos lectores modernos de la Odisea, el deambular de Menelao parece más voluntario que otra cosa. Como apuntara Pietro Citati, parece que Menelao, que vagó durante 7 años por Chipre, Egipto, Fenicia, Sidón, Libia y Etiopía, viajaba hastiado de la vida. No quería regresar a casa. Intentaba aplazar el momento de volver a ver el palacio de Esparta vacío desde hacía tanto tiempo y enfrentarse a la imagen de Helena, viva, firme y estable junto a él. Afortunadamente, su estancia en Egipto nos dejó el magnífico relato de Proteo, un dios que, como muchos humanos, era capaz de adoptar una forma distinta cada vez que se sentía presionado. La seducción de la aventura proteica, tan fantasiosa y realista al mismo tiempo, dio lugar a la recreación de al menos 2 sonetos por parte del famoso escritor Jorge Luis Borges. Escuchemos, pues, el soneto titulado en su honor, Proteo. Con él nos despedimos. Esperamos que os guste. Hasta pronto.
Antes que los remeros de Odiseo fatigaran el mar color de vino, las inasibles formas adivino, ya que el dios cuyo nombre fue Proteo, pastor de los rebaños de los mares y poseedor del don de profecía. Prefería ocultar lo que sabía y entretejer oráculos dispares. Urgidos por las gentes, asumía la forma de un león o de una hoguera, o de árbol que da sombra a la ribera o de agua que en el agua se perdía. De Proteo el egipcio no te asombres, tú que eres uno y eres muchos hombres.
La Odisea en 24 horas. Han escuchado ustedes un programa de lectura compartida del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias.